Tenemos con nosotros a Eduardo Galante, el presidente de la Asociación Española de Entomología, que es la persona que ha inaugurado además este congreso. No sabe cómo le agradecemos que haya llegado del congreso directo hasta aquí, hasta Onda Madrid.
Nada, no, en absoluto. Es un placer y estoy encantado de estar aquí.
Pues queremos hablar de insectos, pero antes en el congreso ustedes han tratado, han abordado muchos temas. Uno de ellos, el declive de las poblaciones de insectos. ¿Pero esto es así? Sí. ¿Vamos teniendo cada vez menos insectos?
Sí, es un fenómeno que hace años ya lo estamos poniendo de manifiesto y sobre todo en los dos últimos años hay numerosos artículos científicos que lo ponen de manifiesto. De hecho, los medios de comunicación lo han titulado desde el apocalipsis de los insectos hasta el efecto parabrisas.
¿Cuál es el efecto
parabrisas? El efecto parabrisas, a alguien se le ocurrió esa idea, son de esas ideas felices, y es porque cuando hacemos un viaje en coche, cada vez encontramos menos insectos pegados a nuestro parabrisas.
Ah.
Y hace 20 años todos recordamos cómo nos teníamos que parar en viajes un poco largos a limpiar el parabrisas en gasolineras.
Efectivamente.
Y ahora no.
Esto
es una manera muy visual de saber,
de saberlo.
Hay un declive real.
Eduardo, esto imagino que no es bueno, el que desaparezcan tantos insectos. Por ejemplo, yo sé que hace poco se hablaba de la avispa o se hablaba que cada vez vemos menos.
Efectivamente, cada vez menos y además solo hay que preguntar a las personas que viven en el campo. Le hablas y te dicen, yo cuando era pequeño había mariposas, había avispas, había abejas, no las veo ahora. Y no es que se vean pocas, es que a veces no se ven.
¿Y si no se ven, qué significa? ¿Que no se hace la polinización?
Efectivamente,
¿no? Claro.
Ese es uno de los problemas, la polinización, la falta de mantenimiento, por tanto, de diversidad vegetal y de la diversidad de nuestros frutos. Nuestros frutos dependen de los polinizadores. Pero es que los insectos, como muy bien ha dicho Alejandro, pues son más de 1 millón de especies. Y pensemos que en el mundo hemos descrito, e incluyo desde la última bacteria a nosotros, el hombre, como un animal más, 1.750.000, 1.800.000, más de 1 millón son insectos. Eso quiere decir que algo está haciendo en este mundo, tantas especies, y es mantener los ecosistemas terrestres y dulce acuícolas. Intervienen en todos los procesos. Si los insectos, el declive de estos insectos es muy grave para el mantenimiento de estos procesos.
Quizá habrá mucha gente que diga, bueno, cuanto menos insectos, mejor. Pero resulta que ustedes van más allá y están viendo esa
claro.
Segunda parte de que cada vez haya menos.
Efectivamente, claro. Es que la idea y la imagen que tiene la sociedad en general son esos insectos que nos molestan. El mosquito que nos pica, la cucaracha que aparece y nos rechaza, la mosca, o la avispa incluso que nos llega al plato en el otoño a coger comida. Y entonces son los insectos que vemos. Y lo demás le llamamos despectivamente bichos que están ahí.
Sí.
Y esos insectos que nos molestan, o incluso los que nos transmiten enfermedades o constituyen plagas, son menos del 2%, están en 1,5%. Es decir, son muy pocos frente a ese millón. El resto son insectos que están ahí, que están cumpliendo funciones. Pero es que incluso los molestos son molestos porque nosotros hemos alterado los ecosistemas. Hemos creado un ecosistema artificial en las ciudades, lleno de basura, lleno de contenedores de agua, de residuos, donde animales como las cucarachas o los mosquitos proliferan.
Claro. Ustedes en el Congreso también hablan de problemas, ¿no?, causados por especies invasoras. Realmente estamos asistiendo últimamente a que ese mosquito tigre, por ejemplo, sí, que parecía que no iba con nosotros, caray, ha llegado a España.
Sí, sí, y además yo vivo en Alicante.
Bueno, entonces
tengo las picaduras en este momento del mosquito tigre encima. El mosquito tigre, efectivamente, es una especie de sudeste asiático que se ha expandido por todo el mundo y se expande con los sistemas de transporte, aviones, barcos. Entonces llega y es una especie invasora. Queda confinada un tiempo en determinados sitios, parecía que ahí estaba confinada en dos o tres puntos de la costa mediterránea, hasta que las generaciones van adaptándose a las nuevas condiciones y en ese momento es una expansión explosiva. Y en ese momento es explosiva, ha ocupado toda la costa y es cuestión de tiempo que va entrando hacia el interior. De hecho, en línea recta, 6-12 kilómetros de la costa, hace 2 o 3 años no había mosquito, el año pasado ya había mosquitos. Y es cuestión de adaptación. Otra especie invasora que ha ocupado muchos ríos de tinta en la prensa es la...
¿La cucaracha?
La avispa asiática. Uh-huh. La avispa asiática, que ha invadido todo el norte y fundamentalmente Galicia, Asturias, Cantabria, es un problema gravísimo. Galicia en especial vive esas zonas y nos vino de Asia. Y vino de una forma más casual. Fue con un palé de porcelana hace unos 15 años a Francia. Venían hembras fecundadas, sin enemigos naturales en Francia, se expandió, pasó a España. En España no hay enemigos naturales y pensemos que hace nidos de a veces un metro de diámetro que tiene hasta 15.000 avispas por nido. Entonces, en Galicia llegan a sacar hasta 10 nidos diarios.
Y ha llegado a morir gente incluso, ¿no?
Sí, pero el problema de morir, como yo explico muchas veces, no es por la avispa asiática. O sea, son personas sensibles,
alérgicas,
sensibles al veneno de la avispa. Le podría haber ocurrido con cualquiera de las nuestras. Lo que pasa es, claro, pensemos que si destruyen 10 nidos, o sea, se sacan 10 nidos, quiere decir que hay muchísimos más nidos que quedan. Con unas 10 a 15.000 avispas, la probabilidad que te pique una avispa es muy alta.
Ya.
Es mucho más alta que unas nuestras. Entonces, ese es el problema por lo que le pica a una persona sensible y alérgica y entonces muere.
Con respecto a las enfermedades transmitidas por los insectos, ustedes también lo han tratado. No sé si ya han llegado a alguna conclusión.
Bueno, yo recuerdo ya hace ahora 16 años, se hizo el primer informe del cambio climático en España y yo participé, fui uno de los autores de aquel informe para el Ministerio y allí a mí me tocó hacer la parte relacionada con los insectos y artrópodos en general, también los ácaros, garrapatas, etc. Y allí, como ejemplo...
¿Artrópodos? ¿Qué estamos hablando de arañas, por ejemplo?
Artrópodos, claro, los insectos son solo los que tienen 6 patas, son los que hemos estado hablando hasta ahora. Los artrópodos engloban, además de eso, engloban los 100 pies, los 1000 pies, las arañas, y esto, y entonces los ácaros, todos estos. Entonces, en aquel informe yo recuerdo que se decía que el cambio climático iba a afectar a la distribución de los insectos, iba a haber nuevas plagas y que el transmisor de la lengua azul del ganado y de la peste equina se podría expandir, estaba en ese momento en el sur de España y que en unos años podía llegar al norte de España y podía llegar a Bélgica en 50 años. Eso se decía en el momento de la redacción, lo recuerdo y estoy hablando de hace 16 años. Cuando se publicó un año y medio más tarde ya estaba en Barcelona.
Caray.
El vector.
¡Qué rapidez!
O sea, la rapidez de los cambios actuales es muy rápido. Las especies invasoras vienen porque hay un flujo de personas en el mundo, somos millones moviéndonos, y es muy fácil que venga cualquier especie en cualquier sitio, y además de eso el cambio climático está influyendo mucho en el cambio de distribución de áreas de presencia.
Eduardo, la verdad es que usted no solo nos habla de este congreso, es que me parece que todos los puntos que han tratado son interesantes, porque la inclusión precisamente de los artrópodos en la dieta humana, cada vez vemos que hay comunidades donde empiezan a alimentarse y empieza a ser algo como muy exquisito. Yo no sé tanto si tomar arañas, pero sí que vemos
los
que
grillos.
Toman sí, grillos, los chapulines.
Los hemos tenido aquí, ya en los supermercados ya han empezado a venderlos.
Hormigas.
Sí, yo he comido bastante de todo.
¿Y qué tal? ¿Qué
pues
están ricos?
Yo les explico a las personas que nosotros en nuestra cultura occidental nos provoca rechazo los insectos, mientras hay culturas, yo he trabajado muchísimo en Latinoamérica, en las selvas tropicales, y allí comer insectos en muchos sitios es un plato
es como algo exquisito,
habitual,
¿no?
Habitual. O en Sudáfrica es habitual. Yo lo he visto comer, ponerse indígena y comer insectos es algo habitual.
Es el futuro, ¿no?
Claro, es que los insectos tienen grasas insaturadas, con lo cual no nos da colesterol, hoy día que estamos tan pendientes de cuidarnos la dieta. Tiene un nivel de proteína en peso seco mucho mayor que un filete de ternera, lo duplica en proteína, lo que pasa que cantidades tenemos que tener más. Yo lo pasa que es verdad que en el mundo occidental yo sé que va a ser lenta la penetración de esto y yo no veo a nadie cambiando un solomillo por con plantas saltamontes. Pero yo sí le pongo un ejemplo a muchas personas. Digo, ¿pero tú cambiarías un solomillo por un plato de gambas o de langostinos? Y a lo mejor dice, pues a lo mejor
claro,
sí.
Que son insectos de mar, ¿no?
Pues efectivamente, el origen de los insectos está en el mar y están en esos crustáceos, o sea que son primos hermanos.
Exactamente. Bueno, también han tratado el tema de los insectos en el arte. Esto me ha llamado mucho la atención.
Sí, en el arte ha estado siempre presente los insectos. Las pinturas a lo largo de los siglos ha habido muchos pintores que lo han incluido en los insectos. Ha habido incluso una corriente culturales como es el Art Deco, que los insectos estaban presentes en la siempre era como un símbolo. Los insectos. Y los insectos son un arte para mí en sí mismo, por los colores y las formas que tienen. Lo que pasa es que tenemos que acercarnos a ellos y descubrirlos.
Eso es.
Y entonces cuando lo descubrimos y vemos los colores que tienen, las formas, a veces diminutas, pero que bajo, que cuando nos acercamos con una lupa aumentan, es impresionante. El mundo ese tan desconocido y que es bello en sí mismo.
Han hecho bien en hacer en este congreso ibérico donde se han reunido tantas personas expertas en todo lo que tiene que ver con el insecto y todo lo que le rodea, ¿no? Fíjese que la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid ha ofrecido Art Trópolis, que es una ópera realizada con sonidos de insectos. ¿Usted lo sabe?
Sí, sí. Lo que pasa es que esta mañana ha habido un artista que ha hecho una danza imitando, o sea, movimientos de insectos con ópera detrás, pero mañana he pasado van a poner las otras. O sea,
las otras dos,
porque son tres. Las creaciones que ha habido.
Está Alejandro realizado en tres piezas musicales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues
Artrópolis, sí, son
parte,
tres piezas,
¿no?
El monólogo apócrifo de un coprófago, los coleópteros, que esto no lo podrá explicar mejor Eduardo, el mito de Io, los dípteros, y luego el mío tesoro de los Himenópteros.
Según los promotores de esta ópera, es una composición auditiva formada por emisiones sonoras de artrópodos. Y escuchen ustedes, así suena. Eduardo, usted es que ama los insectos.
Sí, la verdad que sí, y llevo
muchos
años estudiando ya los insectos, ya llevo más de 44 años de profesión universitaria estudiando los insectos y me dedico muchas horas a protegerlo, este mundo de los insectos, porque es necesario para mantener la vida en la Tierra y es necesario, al fin y al cabo, para nuestra vida como seres vivos. Como las personas, como animales más en el planeta.
Fíjese, ya que estamos hablando de insectos, ¿qué me dice de las chinches que vuelven con fuerza aquí en la capital? ¿No? Detectan chinches, por ejemplo, en un módulo de la cárcel de Valdemoro y dicen que las empresas de fumigación no dan abasto.
Este problema está ligado muchas veces a un mal entendimiento de lo que es la conservación de naturaleza basada exclusivamente en mascotas y en animales que en ciudades de forma incontrolada. Yo no sé exactamente esa noticia, pero muchos chinches, yo sé que muchas ciudades están apareciendo, esos chinches están ligados muchas veces a las aves, a las palomas, a esa proliferación de animales sin control en las ciudades que incluso pues se protegen de determinada manera, pero no se sabe la sanidad ambiental que tienen.
Claro.
Probablemente esté relacionado con eso. Y eso, unido a la climatología que tenemos, a las temperaturas más bonancibles en invierno y con ambiente de humedad, hace que las poblaciones aumenten de forma exponencial.
Don Eduardo, para alegrarle la tarde después de un día con tantísimos temas encima de la mesa en este congreso, le vamos a poner una música. Tony, ¿qué música has elegido para cerrar este programa? A ver, que tenga que ver un poquito con el tema. A ver.
Pues Pues hemos escogido a Alaska, que en su etapa con los pegamoides les dedicó una canción a los insectos. Ella se preguntaba a la gente qué es lo que piensan de los insectos. Dudaba cuando se encontraba con uno si no sabía qué hacer. Decía, no sé si huir o de si cogerle con las manos. Yo antes salía corriendo, pero ahora, después de lo que le he escuchado a Eduardo, yo voy a empezar a cogerles en mis brazos.
A ver qué decía Alaska.
Me vigilan por las noches, por el día, me persiguen y no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Eduardo, que hoy se ha inaugurado este Congreso Ibérico de Entomología, ¿cuándo acaba?
Acaba el viernes y después hay una excursión el sábado por Guadarrama, bueno, el Parque Nacional de Guadarrama.
Pues que salga todo bien, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, Eduardo Galante. Le damos la enhorabuena por un congreso así que era necesario.
Pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí.